He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, comenzando Libertad sin Límites, un programa donde usamos este espacio para poder abrir la Biblia, para poder reflexionar sobre temas de interés espiritual y donde juntos aprendemos sobre la voluntad de Dios para nuestra vida en todas las áreas. Salvación no solamente envuelve el área espiritual, salvación envuelve nuestra conducta, nuestras relaciones, envuelve nuestra alimentación, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos en la vida. Salvación envuelve toda la vida. Así que aquí tocamos diversos aspectos sobre la cual la Biblia menciona aquello que Dios espera y aquello que Dios hace cuando nosotros le permitimos en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios pueda darte salud, pueda mantener tu familia unida, que siempre tengas motivos día a día para sonreír y para avanzar. Y bueno, estamos listos para un programa más de Libertad sin Límites y desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Yo quiero ofrecerte un regalo, es un material exclusivo, maravilloso, llamado La Cura del Pecado. Extraordinario curso bíblico que te va a hablar sobre cómo es que Dios quiere librarnos, curarnos, sobre el mayor mal que afecta nuestra vida. Mal silencioso, que acaba con nuestra salud, nuestra familia, nuestras relaciones, con todo. Solicita este material a través de nuestro WhatsApp, +5512-9810-1460, o también ingresando a estudielabiblia.com. Ingresa allí, vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar, sin duda. Vamos entonces para nuestro tema de hoy. Curioso sobre qué vamos a hablar. Pues bueno, quédate allí a la expectativa. Vamos con una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos aquí, Libertad sin Límites.
¿Alguna vez escuchaste o utilizaste la famosa frase "no tengo tiempo"? Las horas en el día se pasan volando y a veces parecen no alcanzar para todas las actividades que nos proponemos hacer. Pero muchas veces el "no tengo tiempo" termina transformándose en la excusa perfecta para dejar de lado algunas cosas a las que no les damos mucha importancia. Y es que en la vida todo es cuestión de prioridades. Todo se trata de la importancia que le damos a las cosas. Darle prioridad a algo es justamente eso, asignarle un valor, darle importancia. Cuando algo nos importa, nos esforzamos por dedicarle tiempo, entendemos su valor e incluso lo ponemos por encima de otras cosas. Establecer prioridades en la vida nos ayuda a ser más organizados, a tener un mejor manejo del tiempo, a alcanzar nuestras metas y objetivos de forma eficiente y a cometer menos errores en el proceso. ¿A qué le estás dando más valor en tu vida? ¿Qué es lo que ocupa más tiempo en tu día? O quizás deberíamos hacer otra pregunta. ¿A qué deberíamos darle más importancia? En el Evangelio de Mateo encontramos estas sabias palabras de Jesús: "Busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura". Y allí está la clave de las prioridades. Cuando Jesús es nuestra prioridad, cuando Jesús pasa a ser el centro de nuestras vidas, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando decidimos que Jesús sea nuestro pastor, como dice en el tan conocido Salmo 23, nada nos faltará. Elige hoy darle a Jesús el primer lugar en tu vida y pídele que te ayude a establecer prioridades, que te ayude a valorar a tu familia, tu trabajo, tu vida y que provea de todo lo que necesitas, de acuerdo a su voluntad. Y así verás cómo tu día a día se transformará en un verdadero lugar de paz.
Hoy en sí vamos a concluir una miniserie que realizamos aquí. Los programas anteriores hablamos sobre qué hace un creyente, alguien que ama a Cristo, alguien que dice ser cristiano, en algunos asuntos, peculiaridades de la vida donde la Biblia no presenta de manera específica si está bien o está mal. Usar nuestro criterio es peligroso, usar nuestra prudencia, nuestro sentimiento es peligroso. Por eso fuimos recorriendo a través de textos bíblicos y principios establecidos por Dios sobre qué hacer en estas situaciones. Y hoy vamos a concluir ese estudio que comenzó hace dos programas atrás para poder cerrar completamente la idea, porque hoy de una manera sutil está ingresando un pensamiento muy extraño. No voy a hablar dentro de toda nuestra sociedad, porque sabemos que allí hay tanta gente que no tiene temor a Dios y no le importa tener una relación con Dios. Pero especialmente dentro del círculo cristiano, una rara y extraña creencia tiene que ver con "Dios entenderá". Hago esto, bueno, Dios ya entiende. Si es que yo quiebro uno de sus mandamientos, pues Dios me perdonará. Él ya entiende mi situación. Así que colocamos nuestra situación por encima de los principios que Dios ha establecido. Qué peligroso es pensar de esa manera, qué peligroso es actuar de esa manera. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo todo esto abarca un término que es popular, obviamente, dentro de nuestra sociedad, a lo cual se llama la ética situacional. Mejor, todo lo que yo hago, mientras lo haga en nombre de algo bueno, está bien. ¿Qué importa si la Biblia dice que está mal? Dios entenderá. ¿Cuántas veces escuché aquella expresión? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Claro que Dios te entiende, Dios comprende y Dios te ama. Mas eso significa que puedo romper todos los principios que Él estableció bajo aquel concepto de Dios entenderá. Lápiz y papel, Biblia en mano, que vamos a entender eso a la luz de la Biblia. No cambies el canal, una brevísima pausa. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Y ay de los que son sabios a sus propios ojos y de los que son prudentes para sí mismos. Finalizando hoy una pequeña serie que hace dos programas atrás ya comenzamos hablando sobre en base a qué criterios debemos tener nuestra conducta, nuestro estilo de vida, qué hacer, cómo reaccionar ante situaciones. Y ya establecimos con claridad que la Biblia establece qué está bien y qué está mal. La Biblia nos indica el camino a seguir con total claridad. Mas la Biblia también no presenta con detalles algunas singularidades de la vida, donde necesitamos escuchar la voz de Dios, leer la Biblia, tener comunión con Él, actuar con prudencia sin causar escándalo y hacer las cosas correctas, no bajo nuestro criterio, sino bajo la influencia del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón y colocando nuestra vida en armonía con los principios con la voluntad de Dios. Para que esto pueda suceder, se necesita un cambio radical. Y ese cambio tiene que comenzar en el corazón. No es un cambio externo. Cambios externos son superficiales. Hay tanto religioso viviendo una conducta impecable por fuera, pero totalmente perdidos porque no tienen relación con Dios. Personas que se colocan bajo un paraguas de reglas y están criticando a todo el mundo por aquello que hacen o no hacen. Y ya vimos aquí algunos textos bíblicos, que aquel que ama a Dios y ama su ley, tiene paz y no se ofende, no tropieza. Ya vimos algunas características interesantes en los programas anteriores. Por lo menos los dos últimos programas hemos hablado tocando el mismo texto de Isaías capítulo 5, versículo 20, ay de aquellos que ante su propia prudencia ellos encaminan, se dirigen, bajo su propio criterio piensan qué es bueno y qué es malo y se olvidan de aquellos principios que Dios tiene en su palabra. Hoy quiero cerrar aquella idea completa hablando sobre un asunto importantísimo que desde hace mucho tiempo vengo escuchando de tanta gente creyente. Hay personas que cuando va a la Biblia encuentra qué es lo que tiene que hacer. Y es consciente, sabe que aquello que está haciendo no está bien, sabe qué nuevo hábito tomar, sabe qué ley de Dios, qué es la ley de Dios y cómo qué hacer. Sin embargo, ellos se escudan bajo otro paraguas, el amor de Dios. Dios me ama y Él va a entender mi situación. Si yo no soy fiel, si yo no soy obediente, si yo no guardo su ley, si yo no guardo el sábado, Dios me entenderá. Más o menos la misma lógica de Caín, ¿no? Dios ha pedido un sacrificio, pero yo no voy a llevar un cordero. Yo voy a llevar frutas, voy a llevar lo mejor que produce la tierra. Porque Dios entenderá. Yo voy a dar lo mejor de mí, no lo que Él pide. Y hay tanta gente que está intentando obedecer a Dios a su modo, a su propio gusto, a su propio capricho, no aquello que Dios dice. Entonces necesitamos nosotros tener mucho cuidado en este asunto. Ahora, ese pensamiento que se ha infiltrado dentro de incluso del mundo cristiano está bajo un nombre específico llamado ética situacional. ¿Qué cosa es la ética situacional? Pues es la nueva moralidad que está de moda en nuestro tiempo. Entonces, este es un término para designar un tipo de conducta, de ética, de comportamiento. Entonces, ¿bajo qué se esconde? Bueno, si aquello que hago no ofende a nadie, no hace daño a nadie, si aquello que hago es por amor, y bajo el amor se han cometido crímenes incluso, ¿verdad? Usando el nombre de Dios y usando el nombre del amor, han hecho lo que han querido la gente, rompiendo todos los principios que Dios ha establecido. Dios entiende, es por amor. Si está bien o mal, eso ya no importa. Si está bien hacer algo que está incorrecto, si se hace por una buena causa, no importa. Lo malo ya se convierte en bueno. Ya escuchaste acerca de eso. Y bueno, bajo este pensamiento, pues la mente de la humanidad ha llevado a cometer varias cosas que desagradan a Dios y rompen los principios establecidos por Dios. Ahora, esta es una idea peligrosa. Esta es la idea donde las personas están intentando tener un nuevo enfoque, pero detrás de esto está Satanás. Entonces, ¿qué cosa es? No importa si hago malo, lo malo, lo importante es que sea por amor. ¿Es bueno si lo motiva el amor? ¿Es bíblica esa idea? Para comenzar, ya tienen distorsionado la idea del amor. Entonces, algunas personas a quienes les gusta pensar en términos muy modernos creen así. Los 10 mandamientos, no, eso es muy anticuado. Eso es como usar un sombrero legalista. 10 mandamientos no lo ven como principios de vida. Lo ven como reglas absurdas que el ser humano que cree en Jesús ya no tiene más que obedecer. Entonces la pregunta es, cuando nosotros llegamos a lo que realmente significa la fe cristiana, escúcheme bien, fe cristiana, somos conscientes que somos salvos por la gracia de Dios, pero cuando hablamos de fe, fe ya es confianza, caminar con Dios y el fruto de la fe es obediencia. Cuando hablamos de fe, la pregunta es, ¿yo me dejo guiar por lo que la Biblia dice o por mi criterio? ¿Cómo es el asunto? ¿Es lo que la Biblia enseña o lo que yo pienso? Entonces, ¿me intereso en lo que Dios dice o en lo que yo quiero creer? Nuestro interés se centra en qué, en cómo me siento, porque vivimos en esa moda. Si te sientes bien, está bien. Si es bueno o malo, déjalo eso para la religión. Lo importante es que te sientas bien. Necesitamos colocar nuestros sentimientos para toda decisión y para poder hacer todas nuestras elecciones. ¿Sabes qué significa eso? Hacer de nosotros nuestro propio Dios. ¿Qué dijo la serpiente a Eva? Tú serás como Dios. Tú vas a determinar qué es bueno y qué es malo. Lo importante es que te sientas bien. ¿Qué cosa es la ética situacional? La ética situacional es la violación deliberada de la ley de Dios por razones que yo creo, en mi criterio, que son correctas. Te voy a poner ejemplos para entenderlo mejor este asunto. Muy bien, yo voy a hacer una mentira para evitar una consecuencia. ¿Qué nombre le hemos puesto? Ah, es una mentirita blanca. O sea, a lo negro lo hemos cambiado a blanco. Tú puedes robar, él es justificado para robar. ¿Por qué? Porque él no tiene que comer. O sea, el que no tiene trabajo y no tiene que comer, en lugar de buscar una fuente de ingreso, puede robar. ¿Por qué razón? Porque no lo hace de malo. Lo hace por necesidad. Así que ahí viene el otro pensamiento. Si tú le estafas a un rico, no es pecado. Si tú le robas a un pobre, sí es pecado. ¿Me estás entendiendo cómo funciona este asunto de esta lógica de ética situacional? Todo va a depender de acuerdo a la situación. Y allí vamos a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener sexo antes del matrimonio? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. ¿Eres feliz? Sí. ¿Te hace feliz? Sí. ¿Qué importa si es bueno, si es malo? ¿Eres feliz? Se acabó. Ahora fíjate, ¿cuál es el problema? Es que todas nuestras acciones tomadas por ese criterio, obviamente que nos van a llevar a abrir las heridas más profundas en nuestra vida y a herir a los demás. Ahora, yo quiero que tú puedas visualizar en este momento las normas divinas no como restricciones, sino como instrucciones. Y yo quiero que tú me entiendas esta palabra. ¿Está bien? Restricción es una cosa, instrucción es otra cosa. ¿Cuándo se dan instrucciones? Cuando la vida está en peligro. A ver, de todo. ¿Tú quieres que el electrodoméstico que compraste tenga una mayor duración? Lee las instrucciones. Un día se te ocurre practicar un deporte que nunca has practicado. Vamos a imaginar que vas a ir en paracaídas o, bueno, en algún deporte extremo. Si tú no quieres sufrir consecuencias, sigue las instrucciones. Las instrucciones son dadas para protegerte a ti, para evitar dolor, para no evitar que te desplomes, que te destruyas. Entonces, la ley de Dios no son restricciones, son instrucciones. Instrucciones que te indican cómo caminar sin herirte, cómo amar a Dios, cómo amar a los demás. Instrucciones. Y detrás de cada no de Dios, hay un hijo, quiero que no sufras. Detrás de cada no hay un sí de Dios. Sí quiero que seas feliz. Detrás de cada no hay una promesa. Eres papá, lo entiendes mejor. Eres mamá, lo entiendes mejor. Tú nunca le dices no a tu hijo porque quieres que tu hijo esté limitado a algo que le va a hacer bien. Cuando le dices no, es porque quieres evitarle dolor. Quieres evitar que se caiga. Quieres evitar que se lastime. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, no robarás, no, son principios, son instrucciones para que vivas más y mejor. No lo veas como restricción, verlo siempre como instrucción, como promesas. Tú sabes que la seguridad de un niño depende mucho de cuánto éste le obedezca a sus padres. Sabes que si eso lo entendiéramos de niño, no tuviéramos tanta cicatriz, tanta herida. No nos metiéramos en tanto problema. ¿Cuándo tenemos más dolor? Cuando somos más desobedientes. Ahora, la seguridad de cualquier ser humano, así como de un niño depende de sus padres, la seguridad de cualquier ser humano está cuando obedece a Dios. Por eso la obediencia es fundamental. No porque la obediencia te salva. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero la obediencia es el fruto de la fe, de mi comunión con Dios. Dios me coloca en armonía con su voluntad. Me torna obediente, natural. No por fuera, de adentro hacia afuera. Eso ya vimos en los programas anteriores. Ahora fíjate. Los seres humanos, obviamente que son libres para elegir. Estar en contra, estar a favor, obedecer, desobedecer. Dios no te va a quitar esa libertad. Pero Él quiere lo mejor para ti. Entonces, si tú decides estar a favor o estar en contra, te aseguro de una cosa. Tarde o temprano vas a perder tu libertad si estás en contra. Tarde o temprano. Porque la libertad, bajo mi propio concepto, es ilusión. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? Ah, yo estoy cansado de estar aquí en la casa. Quiero ser libre. En su cabeza, libertad era vivir fuera de las reglas de la casa, fuera del amor del padre. Porque claro, en la casa hay reglas. No, yo quiero hacer lo que quiero. Padre, estoy cansado, me voy. El padre dice, está bien, es tu decisión, anda. Yo no puedo limitarte a quedarte donde no quieres. Quiere decir, ve. Es el amor de Dios. Yo no te voy a obligar a quedarte. Si te quedas aquí vas a tener todo, paz, amor, protección, esperanza. Pero si tú quieres irte, yo no te puedo obligar. Ahí está la libertad, el libre albedrío. El hijo pródigo se va. En su cabeza estaba, soy libre, hago lo que quiero, soy libre, no hay leyes, no hay restricciones, soy libre. ¿Dónde acabó? En un chiquero. Reaccionó, volveré a la casa de mi padre. Gracias a Dios que a veces dolor se torna en bendición. Nuestras propias heridas nos enseñan que necesitamos ser más obedientes. Él vuelve, padre, he pecado. Claro, en su cabeza estaba, soy libre cuando hago lo que quiero, antes de poder salir de casa. Cuando él ya estuvo fuera de casa y estaba haciendo lo que él llamaba libertad, se dio cuenta que se metió en esclavitud. Así funcionan las cosas con Dios. Dios dice, estás en casa hay reglas, en casa hay ley, en casa hay principios, en casa hay obediencia. Ah, no estoy cansado de eso, quiero vivir como yo quiero. Puedes ir, pero cuando estés ahí en el chiquero, no digas que eso es libertad, eso es esclavitud. Y un día cuando vuelvas, dice Dios, yo te voy a recibir porque te amo. Me hubiese gustado que nunca hubiese salido, pero si saliste para probar y te heriste y vienes con tus heridas, yo te voy a aceptar, yo te voy a abrazar. Yo te voy a aceptar como vienes. Ah, pero no te voy a dejar como estás. Tú puedes venir sucio, pero no vas a permanecer sucio. Hay gente que dice, ah, yo voy a Dios, Él me ama, Él me perdona, pero yo sigo con mi vida. Pero un momento. Dios te abraza. No importa el olor que traigas, pero él, ¿qué cosa más dice? Cámbiale la ropa, porque él es otra persona. Ese es el cambio de vida. Tú no puedes decir, voy a Dios, Dios me ama, Dios me acepta y listo, yo sigo viviendo como quiero. No, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te acepta, pero la vida no es igual. Tiene que ser diferente. Y la vida dentro de casa es de obediencia. Hay una ley, hay principios. Pero hoy la gente, de manera sutil, quiere romper esa ley de Dios. ¿De qué manera? Volvemos al tema ética situacional. Te voy a colocar aquí algunos ejemplos bíblicos para poder entender cómo es que necesitamos actuar ante situaciones. ¿Está bien? Primera situación. ¿Recuerdas a José? José era un esclavo. El muchacho fue vendido por sus propios hermanos a los madianitas, llevado para Egipto, cayó en la casa de Potifar. Génesis capítulo 39 menciona de que todos los días, no era una tentación ocasional, era diario, porque Satanás lo que hace es eso, todos los días, está ahí intentando servirte el plato. Si tú lo comes o no, es tu decisión, pero el plato se te sirve todos los días. La esposa de Potifar le dice, duerme conmigo. Voy a colocar esta situación bajo dos perspectivas. La primera perspectiva, vamos a la perspectiva de la ética situacional. ¿Qué haría un muchacho para poder justificar una situación así? Desde la perspectiva de la ética situacional, ¿sabes cómo sería? Ah, pues a mí me obligaron. ¿Estaría justificado? Sí, porque en sí le estaba obligando. Ah, lo que pasa es que ella era mi jefa. Y yo era un esclavo. Y yo tenía que obedecer. Si mi jefa me dice, quédate y duerme conmigo, yo lo voy a obedecer porque yo soy esclavo. Es más, voy a justificar mi acto. Porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Ese es el pensamiento de ética situacional. Yo voy a cometer un mal y voy a justificar ese mal porque ya no está en mis manos. Entonces voy a echar la culpa al medio, a la circunstancia, o sea, como Pilato, tráeme una vasija y me lavo las manos. La culpa es de ustedes, yo no. ¿Cómo actuó Josué o José? ¿Qué hizo José? Cuando esta mujer le agarró incluso de la ropa, él huyó, dejó la ropa en sus manos y se fue. Y Génesis 39:9 dice que él le dijo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? O sea, ¿cómo debe actuar alguien que ama a Dios, obedece la ley de Dios? No importa la circunstancia, yo soy fiel ¿a quién? A Dios. Luego te voy a poner un ejemplo más actual que tiene que ver, obviamente, probablemente con tu comportamiento ahora. ¿Recuerdas Mateo 4? Otro ejemplo. Jesús estaba en el desierto. 40 días se había ayunado. 40 días tiene mucha hambre. 40 días sin comer. Entonces te pregunto, ¿qué cosa hubiese hecho Jesús? Él esperó solo en Dios. Él está en el desierto obedeciendo una orden divina. Y viene Satanás y le ofrece comida. Y Satanás viene con una lógica. Tu padre no quiere que estés de hambre. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. En la lógica humana de ética situacional, ¿cuál sería? Ah, es verdad, Dios no quiere que muera de hambre. Así que yo voy a hacer todo lo posible, aunque sea incorrecto, para no morir de hambre. Esa es ética situacional. No importa si rompo cualquier principio, lo que importa es que Dios quiere que yo no muera de hambre. Presta atención. Jesús, o para Jesús, era mejor sufrir de hambre que apartarse de hacer la voluntad de Dios, de su Padre. ¿Quieres otro ejemplo? Daniel capítulo 3. Encontramos la historia de tres muchachos que fueron obligados a postrarse ante una imagen que Nabucodonosor levantó. Todos arrodillados porque había una amenaza. Aquel que no se arrodilla ante esta imagen va a ser echado en un horno de fuego. Como ellos, estos tres muchachos lo tenían claro, que no podían arrodillarse ante una imagen. ¿Por qué? Porque el mandamiento, ¿qué cosa decía? No te inclinarás ante ninguna estatua, ante ninguna imagen. Es el segundo mandamiento. ¿Qué cosa hicieron estos muchachos? No se arrodillaron. Indicaron esto al rey. El rey les llamó. Les voy a dar otra oportunidad, le dice Nabucodonosor. ¿Y qué cosa dice Sadrach, Mesach y Abednego? Mira, rey, ahorra tu oportunidad. Porque aunque nos dé 100 oportunidades, no nos vamos a arrodillar. No tenemos que responderte sobre este asunto. Nuestra decisión está clara. Preferimos el horno a desobedecer a Dios. Vamos a colocar esta situación bajo la perspectiva de la ética situacional. ¿Cuál sería bajo la ética situacional? Ah, pues bueno, es mi vida, yo tengo que cuidar mi vida. ¿Qué importa? ¿Qué es una adoración a una estatua? Ah, si rompo el segundo mandamiento, ¿qué importa? Voy a salvar mi vida porque Dios quiere que cuide mi vida. ¿Eso sería bajo qué? Bajo el pensamiento de la ética situacional. No importa si hago lo malo desobedeciendo a Dios, lo importante es que tengo comida, tengo bebida, es el rey que manda. Ellos hubiesen justificado así, es el rey, nosotros somos esclavos, nosotros estamos para obedecer al rey, estamos para obedecer a las autoridades. Hubiesen justificado, pero no lo hicieron. ¿Estás entendiendo? ¿Y por qué te digo esto? Porque hay tanta gente que no hace la voluntad de Dios y se esconde bajo el paraguas de la ética situacional. Ah, pastor, yo no guardo el sábado. Aunque el mandamiento diga 6 días trabajar, yo no puedo guardar el sábado porque soy despedido. ¿Qué voy a comer? Ay, Dios quiere que pueda tener alimento. Claro, te olvidaste que Dios puede proveer. Te olvidaste que Dios puede abrir otra puerta. Ah, no, pastor, qué miedo poder hacer eso. Aunque la Biblia lo dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y comienza a justificar. A justificar y a justificar y a justificar. Ética situacional. Así no se actúa, dice la Biblia. Porque así estás colocando al hambre por encima de los principios, al trabajo por encima de Dios, a tu prudencia, tu criterio por encima de la palabra de Dios. Y bajo aquella idea, Dios entenderá. ¿Te imaginas a esos tres muchachos en Babilonia? Dicho, mira, Señor, el segundo mandamiento dice para no inclinarse. Nos vamos a inclinar, tú entenderás. Ellos no, permanecemos en pie. Fueron al horno de fuego y Dios los libró. Dios nunca te prometió que no serías echado en un horno. Puede ser que tengas escasez, tengas problemas, te falte esto, te falte lo otro. Vas a pasar por el horno, pero la promesa es nunca estarás solo. Yo estaré contigo. Tal vez te parezca que la obediencia a algún principio establecido por Dios, al comienzo te va a privar de tus medios de sostén. El ejemplo clásico que te acabo de hacer es hay tanta gente que no obedece el cuarto mandamiento de Dios porque tiene miedo a morir de hambre. Satanás quiere hacerte creer que tú necesitas sacrificar tus convicciones y tus principios. Lo único que podemos confiar en este mundo no es en mi criterio, es en la palabra de Dios, que dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. No trae ningún beneficio apartarnos de la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a conocer el poder de su palabra, vamos a seguir las instrucciones de Dios. Y vamos a abandonar las sugestiones de Satanás para intentar salvarnos. Lo único que vamos a preguntar es, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Y cuando tú conoces y obedeces la orden de Dios y confías en sus promesas, vas a seguir lo que dice la Biblia, no lo que dice la situación. Puede sonar duro eso, puede sonar peligroso, ¿sí? Hay una historia de un hombre llamado John Weidmer. ¿Sabes que él fue un cristiano que ayudó a más de 1,000 judíos a escapar hacia la libertad durante la Segunda Guerra Mundial? Y finalmente fue capturado y fue puesto en prisión. Y obviamente que se programó su ejecución para el día siguiente. Mientras él estaba allí sentado en su celda, él comenzó a pensar en la Biblia. Primero pensó en aquellos tres valientes hebreos que Dios los libró del fuego. Entonces él dijo, Dios también va a librar ahora. También pensó en Daniel y su liberación del foso de los leones. Y dijo, Dios me va a librar ahora. Pero luego pensó en Juan el Bautista. Y cuando pensó en Juan el Bautista comenzó a dudar y dijo, ¿y qué pasó? Él fue fiel hasta el final, pero aún así su cabeza... O lo decapitaron, sacaron la cabeza. Y es ahí donde se comenzó a desesperar y querer salir de la cárcel. Eso no hubiese sido nuestro pensamiento. Ahora, présteme atención. ¿Cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Primero, ¿Dios ha prometido librarnos siempre de toda situación? No. Pero tú necesitas ser fiel porque la recompensa siempre será al final. Cuando tú lees Hebreos 11, allí vas a encontrar que algunos fieles a Dios fueron aserrados, fueron torturados, pero todos murieron en la fe. Y Hebreos 11:39 dice que ellos no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? Todavía no reciben la recompensa, pero ellos murieron en la fe. ¿Confías en Dios, sea que vivas o que mueras? ¿Puedes confiar incluso en Él, incluso estando al borde de la muerte? Esa es la gran pregunta. Colosenses capítulo 3, versículo 1, en adelante, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo se manifieste, continúa diciendo el apóstol Pablo, entonces también nosotros seremos manifestados en su gloria. Mas Él dice, hagan morir en vosotros todo lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Una traducción más moderna diría, haga morir todo aquello que te separa de Dios, todo lo terrenal. Pero sabes que nosotros no podemos hacer eso. Dios lo puede hacer. Nosotros necesitamos ser fieles y pedir que Dios nos ayude. Y a pesar de nuestro razonamiento y nuestra lógica, nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. La respuesta en todas las situaciones es conocer a Dios. ¿Quién es Él? Él es nuestro Salvador. Conociendo a Jesús, sigue su voz. Entonces ahí será realidad 1 Juan 2:15, cuando dice, no améis al mundo. ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Voy a rechazar todo lo que el mundo ofrece? No. Sino que Dios va a estar por encima de todo. Cuando hay algo que el mundo me ofrece, interfiere mi relación con Dios, yo voy a preferir a Dios antes que las cosas del mundo. No amar al mundo no significa odiar lo que el mundo ofrece. No significa que Dios no quiere que tú puedas tener un carro nuevo y que sigas andando en aquel carro que te deja siempre tirado por la calle. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, significa acabar con aquellos deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús descendió del monte de la Transfiguración? Allí los discípulos habían sido derrotados y no pudieron echar a un demonio del cuerpo de un muchacho. Pero Jesús sí pudo. Cuando todo hubo terminado, Jesús dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Yo me pregunto, ¿acaso Jesús estaba ayunando ese día? No hay evidencia de que Jesús hubiera estado ayunando. Hasta donde sabemos, Él no estaba ayunando. ¿Más qué cosa significa? Este género no sale con oración y ayuno. Presta atención. Entonces se refiere a la actitud de ayuno, que es un estado mental que se predispone para estar en la presencia de Dios. Es decir, si tengo que decidir entre comer o dedicar tiempo a Dios, yo sé cuál va a ser mi decisión, dedicar tiempo a Dios. Esa es la actitud del ayuno. Si yo tuviera que hacer entre esta elección y Dios, yo voy a elegir Dios. Si yo tuviese que elegir entre trabajo y Dios, voy a elegir Dios. Si yo tuviese que elegir entre obedecer a Dios y obedecer a un jefe, voy a obedecer a Dios. Eso significa no amar al mundo. Eso significa amar a Dios. Eso significa no améis al mundo. ¿Entiendes? Entonces, yo puedo convertir eso en una lista legalista de todo lo que el mundo hace es malo, es pecado. O yo puedo decir, todo lo que el mundo ofrece está bien. Mientras no interrumpa mi relación con Dios. Si hay algo que el mundo me ofrece y Dios dijo no, entonces yo decido dónde poner a Dios. No amar al mundo significa no colocar las cosas de esta vida por encima de mi relación con Dios. Hay gente que por no amar al mundo vive allá alejado como ermitaño, cuando Dios dice que en el mundo podemos ser luz. O puedo ver que independientemente de lo que yo elija ante Dios y mis relaciones con Él, Dios siempre va a estar en primer lugar. Nada en la vida tendrá más prioridad que Dios. Y esto equivale a sus mandamientos, a sus principios, a todo. No es malo de que tú puedas tener algo que este mundo ofrece mientras no esté en contra de la palabra de Dios. Lo malo es que intentes ser solo correcto por fuera cuando no tenga relación con Dios. ¿Entiendes? No limites tu relación personal con Jesús. No descuides la advertencia de 1 Juan 1:2. Si tú supieras que Jesús viene la próxima semana, ¿cómo vivirías? esta semana? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Qué vestirías? ¿Qué comerías? ¿Qué beberías? ¿Qué entretenimientos vas a elegir? ¿Qué vas a hacer? Necesitamos vivir con Jesús y esperando a Jesús todos los días. Nuestra vida cambiará completamente. Y vas a ver cambios radicales. Porque tú aprendiste a ser cristiano. Porque tienes una relación estrecha con Jesús. Mi esposa va a cantar una linda música. Y yo voy a orar para que Dios pueda transformar nuestro ser. Y que a partir de hoy, frente a cualquier situación de la vida, yo pueda colocar a Dios por encima de todo. Recuerda, no es la situación, es la palabra. Son los principios que Dios tiene para la vida. Mientras mi esposa canta, estaré orando por ti.
Prefiero a mi Cristo que al vano rope. Prefiero su gracia a riqueza sin fin. A casas y tierras prefiero.
Si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no hay nada. Él tiene que ser primero en todo. Más allá de tus preferencias, más allá de tus anhelos y tus deseos, Cristo es el centro. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los gustos, las preferencias, las prioridades, todo cambia. Porque Cristo comienza a tener el control completo de la vida. Es allí donde hemos entendido perfectamente qué es ser cristiano. Ser cristiano no es vivir una vida aislada, de ermitaños, alejándonos de todo, condenando a todo lo que aparece, rechazando a todos. No. Ser cristianos es mostrar dónde estamos, de que Cristo puede cambiar una vida, de que Cristo puede transformar un corazón. Estoy hablando para ti, que tienes 40 años en la iglesia, más no pasas tiempo con Cristo. Eres correcto por fuera, pero por dentro eres vacío, eres infeliz. Comienza a vivir una relación con Jesús. Estoy hablando para alguien que mira el cristianismo con indiferencia porque dice, esos cristianos, ser cristiano solamente llamar a todo pecado. Olvídate de ese concepto. Ser cristiano es andar con Cristo. Es la mejor experiencia que puedes tener en la vida. Ser cristiano es colocar a Cristo como el centro de todo, en primer lugar de todo. Y así evitamos heridas en la vida. Evitamos dolor, evitamos tropiezos. Hacemos que la vida pueda ser vivida con intensidad, con calidad, con paz, con esperanza. Eso es ser cristiano. Acepta a Cristo en tu corazón. Comienza a vivir una experiencia con Él. Y a partir de hoy, que Él pueda ser el centro de todo. Puedo orar contigo, puedo orar por ti. Mas antes, allí donde estás, tú podrías entregarle tu corazón a Jesús. Aquellos deseos que te separan de Él, aquel trabajo que te separa de Él, aquellas cosas que eres consciente que te separan de Cristo, ahí de rodillas, entrégale eso a Jesús y dile, Señor, yo no quiero más vivir así. No quiero más justificar mi desobediencia. Quiero ser fiel. Quiero ser obediente. Quiero que vivas en mí. Y a partir de hoy, hagamos la voluntad de Dios con alegría. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Acepta nuestra entrega. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida y todo aquello que nos limita y nos impide se hace obstáculo para entregarnos a ti. Porque hoy hemos entendido de que necesitamos colocar a Dios por encima de todo. Nuestra vida está en tus manos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Y como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.